MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
Nos acercamos a un cambio de estación, que es la entrada de la primavera, y con este viene, por supuesto, que el pelechaje de nuestros perros, de nuestros gatos, en donde, como es tan sabia la naturaleza, se empezará a cambiar de una piel más gruesa a una mucho más ligera, porque viene la primavera y otro tipo de temperaturas. Y por lo mismo, hoy vamos a platicar acerca de cuál es el correcto cuidado del pelo de tanto perros y gatos. Y creo que hoy nos vamos a centrar más en gatos porque le hemos dado mucha bola en este inicio de año a los perros. Entonces vamos a hablar al respecto del correcto cepillado, si hay suplementos importantes que se pueden agregar a la dieta, en fin. También hablar acerca de una ambulancia que está circulando ya en la Ciudad de México que puede rescatar animales. Vamos a saber en qué zona se va a encontrar. Y por último, hablaremos con el doctor Carlos Gutiérrez acerca de la microbiota, que yo pienso que ustedes ya están bastante familiarizados con este tema. Ya lo hemos hablado el año pasado justamente, porque para el tema de la salud humana está en este momento muy difundido este concepto y no es otra cosa más que la flora intestinal misma que compartimos todos los organismos con los animales y nosotros y demás, y que es muy importante el nutrirla. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra. Estamos en el 102.5 FM, Moisés Salcedo en la producción, Víctor Luna en los controles. Tenemos dos pases dobles para que vivan la experiencia en cartelera de Cinépolis, de, ya saben, la forma tradicional, se sientan, palomita, refresco, y esto va a ser para de lunes a viernes y es válido todo el mes. Y además tenemos un pase doble para Carlos Cuevas y Ricardo Caballero presentando su show Brindemos por Ellas. No se pierdan esta noche romántica en compañía de estas dos grandes voces. Esto es para el 15 de marzo a las 8:30 en el Teatro Metropolitan. El teléfono es el 55 51 66 1025, al que pueden marcar. Ya les diremos cuál será la pregunta, así que pongan atención a nuestros invitados porque siempre sacamos de allí las preguntas. Repito, 51 66 1025. En redes, Dominique Peralta y Amores Garra, en Twitter y ahora X, Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes el podcast en mbsnoticias.com. ahora estamos, se está transmitiendo en vivo si ustedes quieren escucharlo en línea, y en el resto de las plataformas en donde ustedes escuchan sus podcasts, ahí en todas está Amores de Garra.
Tu perro está muy consentido si te regresas temprano y te sales de reuniones y lugares porque lo extrañas. Es sano pasar tiempo separados, en serio.
Radar de Garra.
Les decía acerca de esta nueva ambulancia que está ya circulando por la Ciudad de México. Algo bien importante porque se necesita de un cuidado especializado para atender a los animales. Antes, esta fundación tenía una ambulancia que era solo para traslados, pero esta está equipada para emergencias. Y para platicar al respecto, tenemos a Carmela Rivero, quien nos va a contar acerca de esta ambulancia. Carmela, bienvenida a Amores de Garra. Tú eres la presidenta de la Fundación Antonio Hagenbach y de la LAMA. Me da mucho gusto que estés por aquí. Y pues me gustaría mucho que nos cuentes ahora sí que las pesquisas de qué trata esta ambulancia, quién tiene acceso a ella, en fin, que nos cuentes.
Para empezar, Dominique, muchísimas gracias. Estamos felices de que nos hayas invitado para compartir con tu audiencia lo feliz que está la Fundación Antonio Hagenbeck al celebrar sus primeros 40 años.
¡Órale!
Desde aquel día en que don Antonio inmortalizó su deseo y le dio vida a la causa por los animales creando esta institución. Hoy, Fundación Antonio Hagenbeck se enfoca en 5 programas. Uno de esos programas incluye la ambulancia. Ese programa se llama Rescate. Y el día de hoy me gustaría hablarte de 2 programas. El de Rescate lo voy a tocar como segundo, porque sé que es el plato más fuerte en este programa el día de hoy, pero quiero compartirte que uno de nuestros programas, el mayor de todos en la Fundación, es el de esterilización. Estamos convencidos de que la proliferación de animalitos en una forma descontrolada está fuera de control, está lastimando y llevando al maltrato y abandono a demasiados animales. La Fundación próximamente estará inaugurando el primer centro dedicado solamente a esterilización de animales comunitarios en situación de calle y braquicéfalos, dado que este quirófano contará con anestesia inhalada en la alcaldía Iztapalapa, en donde potencialmente podremos atender anualmente a 5,000 perros y gatos. Y te quiero comentar que la Fundación comenzó el tema de esterilización desde 1996. A la fecha, habiendo esterilizado ya cerca de 600,000 perros y gatos, principalmente en la zona metropolitana y otros estados de la República, apoyando a asociaciones de protección animal y a municipios. Estimamos que estas esterilizaciones han evitado en el primer año el nacimiento de varios millones de animales. Este programa es fundamental si queremos ver una reducción en tanto maltrato y abandono. Ahora, paso al segundo programa, que es el de rescate, y por el cual me introduces aquí con toda su esencia. Tenemos el gusto de contar con la primera ambulancia en México totalmente equipada exclusivamente para el rescate de animalitos que estén en condición de emergencia, que estén en una situación de peligro. Y esa ambulancia da primeros auxilios no solo a animales de compañía, sino también animales silvestres. La unidad que maneja este programa es la unidad de servicios de emergencia animal, que se maneja con las siglas UCEA. Y podemos atender... Perdón,
es que estornudé. Oye, te interrumpo rápido, Carmela. Esta UCEA tiene un teléfono que yo había visto. No sé si sigue siendo el mismo, 55-55-12-36-11. ¿Es correcto?
Ese número está equivocado. Ah, ahora, okay. Por favor, que tome nota, es el 55-52-19-36-11.
¿Nos lo puedes repetir?
55-52-19-36-11.
Perfecto, ok.
UCEA puede atender casos de animales en la vía pública, como pueden ser accidentes, contusiones, heridas o fracturas de gravedad, síntomas de envenenamiento, enfermedades mortales. La ciudadanía nos puede contactar a ese teléfono, donde se levanta el reporte correspondiente y se le pide al reportante que por favor se mantenga ahí en el lugar de la emergencia hasta que llegue la unidad. En el caso de fauna silvestre, se trabaja de la mano con reserva de la UNAM, con Profepa y con PAOT.
Okay.
No contamos nosotros con un albergue, por lo cual solicitamos de las y los reportantes que reciban al peludito después de que se atiende la emergencia. Puede hacerse cargo de manera definitiva o temporal con el apoyo de nuestro programa. Tenemos un tercer programa que rehabilitamos, que es nuestra clínica de cambio de destino. Ahora, te platico, animalitos que esta unidad, esta ambulancia rescata, pues es todo tipo de animalitos atropellados. Hemos rescatado animalitos atrapados entre dos muros, pobrecitos, animales heridos por peleas clandestinas, animales que están atrapados en árboles de más de 20 metros de altura. Nuestro equipo es un equipo formidable, experto en rescate, saben hacer rappel, tienen una agilidad extraordinaria para ser capaces de poder capturar un animalito que está herido, y que podamos rehabilitarlo.
Eso está increíble, Carmela. Entonces, esta ambulancia no solo traslada al animal a la clínica que uno diga o a la que ustedes utilicen normalmente dependiendo de la zona en la que se encuentren, sino que puede atender in situ al animal dentro de la misma ambulancia. ¿Es correcto? Además de también llevarlo, por supuesto, a alguna clínica.
Sí, los primeros auxilios el caso lo amerita y se puedan dar en el lugar donde se hizo el reporte, se hace la ambulancia viene equipada con medicamento para mitigar el dolor. Sin embargo, si la condición del animalito requiere de algo más complejo, definitivamente son llevados a las clínicas que opera Fundación para
atenderlos.
De rehabilitarlos,
eso,
así es.
Me parece muy bien. Pues, Carmela, muchísimas gracias. Felicidades por su aniversario 40. Creo que es muy valioso esto, que a lo que están contribuyendo desde hace 40 años. Y solo para agregar a lo que tú decías de la importancia de la esterilización, quiero compartir unos datos que creo que ustedes tienes que saber, que es una pareja de perros en edad de reproducción durante 7 años tiene el potencial para dejar, agárrense, 67,000 descendientes. Una pareja de gatos en edad reproductiva durante 7 años tiene el potencial para dejar 509,000 descendientes, porque los gatos entran en celo con mayor periodicidad durante el año que los perros. Así que si algo quieren ustedes hacer, no pueden recibir a los animales en su casa, vayan y de alguna manera, si están ahora sí que amigados con alguna manada de perros que ustedes alimenten, procuren que se les esterilice. Y repito que el teléfono que nos diste, que es el 55 53 19 36 11.
No. ¿No? Disculpa, 52 19 36 11.
Ay, Dios, a ver, 52, ajá, 19.
Sí.
Bueno, 36, 11. 19, 36, 11. Perfecto. Muy bien, Carmela, de la Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama, muchísimas gracias, felicidades. Ya saben, se tiene esta ambulancia a la disposición de la Ciudad de México para reportar, para atender y para hacer traslados. Nos vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos porque ahora vamos a platicar acerca de el cuidado del pelaje de nuestros gatos y de nuestros perros, y además del tema de la microbiota, que es realmente fascinante y creo que es un ángulo muy importante que debemos de explorar en cuanto a la salud y al bienestar de nuestros animales. Yo soy Dominique Peralta, estos Amores de Garra están en el 102.5 FM y no se vayan porque la información es muy valiosa.
Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos, aquí, en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta, en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos, MBS 102.5.
Si se meten a buscar el video de esta canción de James Blunt, You're Beautiful, van a ver que tiene como 700 millones de vistas. Algo impresionante. Y viene muy ad hoc, porque es así como queremos dejar a nuestros animales una vez que los peinamos y que seguramente hemos tenido la precaución de siempre estarlos cuidando. Yo soy Dominique Peralta, estos Amores de Garra por el 102.5 FM. El teléfono en cabina, y es importante porque ahorita les voy a decir la pregunta para que ustedes se puedan ganar dos de los premios que mencioné hace un momento. Es 5166-1025. Nuestras redes, Dominique Peralta y Amores Garra, en Twitter, Instagram y Facebook, Amores de Garra. Estamos ahora mismo en línea en mbsnoticias.com, y el lunes van a encontrar el podcast aquí y en cualquier plataforma donde ustedes escuchen sus podcasts. Ahí van a poder tener toda la información. Ahora, la pregunta más bien es como una sugerencia, no es tanto una pregunta, sino que nos cuenten qué servicios ustedes esperarían que esta ambulancia que empieza a circular por la Ciudad de México les pudiera prestar, como qué se les ocurre. Y se van a ganar un pase para ir a dos pases dobles para ir a Cinépolis y un pase doble para Carlos Cuevas y Ricardo Caballero.
¿Cuántas veces debe orinar un perro? La vejiga y su capacidad es distinta en cada perro, pero una buena regla es que hay que sacarlo como mínimo cada 6 horas.
Cuidados de garra.
Está con nosotros Alma Ruiz, que ya ha estado en el programa, y ella es una estilista canino felino profesional desde hace más de 8 años, llevará, no sé, unos 10 ahorita, nos corriges, Alma, porque un amigo de ella le enseñó esta profesión y desde entonces ha tomado cursos y seminarios para perfeccionar este, que es un arte, para actualizarse, y ha estado obviamente con diferentes estilistas, tanto nacionales como internacionales, para mejorar la calidad de sus servicios. Entonces, creo, Alma, que este es un tema súper importante y que la verdad minimizamos, y a veces nos da, si nos da flojera hacer ejercicio, imagínate si nos vamos a tener ganas de cepillar al perro y o gato. Entonces, bienvenida a Amores de Garra, pero antes dinos, ¿cuál debiera ser la frecuencia del cepillado? Empecemos por ahí, si te parece.
Hola, muy buenas tardes, Dominique, muchas gracias por la invitación una vez más. Mira, en cuanto a la frecuencia del cepillado, siempre va a depender también, sobre todo, del perrito que tengamos o gatito, del tipo de pelo y sobre todo también de la cantidad de pelito que tenga. De eso va a depender también qué herramienta vamos a utilizar para poder cepillarlo de una manera adecuada.
Justo
la frecuencia, ajá, más o perdón,
¿sígueme? No. Tú síguele, perdón.
No, no te preocupes. La frecuencia, pues, lo mínimo sería por lo menos una vez a la semana en cualquier tipo de pelito. O sea, sería como lo más recomendable o como un estándar para cualquier perrito o gato.
Ok. Perfecto. Ahora, justo la siguiente pregunta que te iba yo a hacer era las herramientas, porque hay peines, hay cepillos, hay de diente ancho o de diente muy cerrado. De hecho, hay uno que no me acuerdo cómo se llama, que es como para quitar el pelo en exceso para perros, como por ejemplo huskies, que ves que tienen un pelo no tan largo, pero que sí cae por todos lados. Creo que quienes tenemos perros y gatos no podemos vivir sin pelos en nuestras sillones, camas, claro, ropa, lo cual es horrible. Pero, ¿qué tipo de herramienta recomiendas en general y en particular?
Okay. Dependiendo del tipo de raza. En general, lo más recomendable sería siempre tener en casa un cepillo que se llama Carda, que es como de dientecitos muy delgaditos y de alambre. Esa sería como la herramienta súper básica para tener en casa, y también un peine de metal.
Ok.
Estas dos herramientas, sobre todo, va a ir más como específica sobre perritos o gatos que tienen el pelo como de 2 centímetros de largo, por lo menos. En los de pelito corto, como un chihuahua o un labrador, tal vez no nos ayude tanto, porque como tienen el pelo corto, si podemos, si lo hacemos con mucha fuerza, podemos llegar a lastimar un poco. Sin embargo, si lo hacemos, digamos, de una manera como superficial y nada más como para quitar el exceso de polvo, tal vez si salieron a pasear o los llevamos a caminar al bosque, al parque, nada más como de manera superficial lo podemos pasar una o dos veces y nos va a ayudar a quitar el exceso de suciedad. En perritos de, como te decía, de pelito ya más largo, ya sería un cepillado un poquito más a profundidad y de más tiempo, sobre todo si tuviera nudos o mucho pelito muerto. Esta carda también nos va a ayudar para perritos de doble capa, como mencionabas, al husky, por ejemplo. Uh-huh. Y ya hay otro tipo de herramientas más especializadas que podrían ser, por ejemplo, para perritos ya de pelo largo, como un shih tzu, un maltés, un golden, por ejemplo, de ese tipo de pelito. Ya podemos utilizar otro tipo de cepillos que se llaman pin brush o cepillo mantequilla, que es como el que usamos habitualmente las mujeres, que es de pin, de dientecitos como más largos. Lo ideal es que no tenga en la punta una cabeza, o sea, que sea totalmente plano, que no tenga cabecita, para evitar arrancar pelo, que no debemos de hacer.
Okay.
El pin brush va a ser como para ese tipo de pelito y creo que tú te referías a un cepillo que ayuda a quitar el pelo muerto, que trae como unos dientes de metal que son muy, muy cerraditos.
Sí, exactamente.
No sé si se puedan decir marcas, pero
No realmente, no okay, realmente, ajá.
Entonces, este cepillo que comentabas, que es súper común que lo recomienden, es recomendable, sí, cuando tiene mucho pelito muerto. Sin embargo, es como la última herramienta que vamos a utilizar, porque a veces utilizarla mal, esta herramienta, podemos lastimar justamente la piel, porque muchas veces luego la gente se confunde y, digamos, le empieza a pasar esta herramienta en el pelo y ve que sale y sale y sale y nunca deja de salir. Entonces, a veces la gente como que se emociona de más y lo pasa muchas veces y le puede llegar a lastimar. Entonces, esta herramienta, si ya pasamos antes las otras que te comentaba, esta va a ser como lo último, ya nada más para quitar uno que otro pelito muerto que haya quedado y listo. Esta herramienta no debe ser como la primera opción.
Ok, y realmente es para estos pelos que tienen doble capa, doble digamos, capa. Exactamente. Ok, oye, ya, ok, está bien. Entonces, una vez a la semana mínimo. Y en cuanto a los gatos, bueno, mi mamá tenía un gato que se llama Cocosh, todavía anda por allí, que le encanta, nada más ve el cepillo y empieza a poner el hocico, se restriega contra él, y he visto a muchos gatos que tienen como esta afición, los perros no tanto, algunos sí, pero ¿a los gatos también los debes de cepillar mínimo una vez a la semana o con mayor frecuencia?
Lo ideal con los gatitos sería un poquito de mayor frecuencia, la verdad, porque ellos sí mudan de pelo muchísimo más que los perritos, y lo ideal pues sí sería que fuera, pues de ser posible diario, sobre todo en gatitos como de pelo largo, como persas, Maine Coon, o todos los que sean de pelito ya de más de 3 centímetros de largo, sería de preferencia diario, para evitar que se les hagan nudos, porque fíjate que es muy común que, aunque justamente como lo mencionas, a muchos les gusta, no los acostumbran desde chiquito, y nosotros en la estética siempre nos buscan cuando este tipo de gatitos, de pelo largo, ya vienen con muchos nudos. Entonces, a veces ya es como muy imposible rescatarles el manto, tenemos que cortárselos y bueno. Lo ideal en ellos sería utilizar la carda, que era lo que te mencionaba, y el peine con los de pelito largo. Con los de pelito corto, igual nada más la carda y lo que alcance a quitar. Hay otros cepillos para ellos que son de goma. La misma goma hace que justamente el pelo se pegue a la goma y sea más fácil quitarlos. Con ellos va a ser casi interminable que estén... O sea, cepillarlos y que nunca va a dejar de salir este pelo, ¿no?
Sí.
Pero como te comento, pues sí tiene que haber. Mientras lo hagamos diario, la cantidad que nos llevemos en ese momento al cepillarlos será la suficiente para ya no seguirlos cepillando y lastimarles la piel.
Exacto, eso está muy bien. Y también en el caso de los gatos es muy importante porque como ellos siento que se acicalan y su lengua es mucho más rugosa y creo que levanta mejor el pelo, para que no se les hagan estas grandes bolas de pelo en, y que se las están tragando en el estómago, ¿no?
Exacto.
¿O es un mito eso?
Sí. No, sí, es bastante común, justamente con los de pelo largo, que al momento de acicalarse se tragan este pelo y luego justo vienen problemas de obstrucciones intestinales donde ya tienen bolas de pelo. Digo, aunque allá hay muchos suplementos y alimentos especiales que nos ayudan a evitar esto, aún así sigue siendo frecuente que si no lo cepillamos, pues se generen este tipo de problemas.
Oye, ¿y qué tan seguido pelechan? ¿Es correcto decir pelechar un perro y un gato? Dijiste que los gatos cambian de pelo más frecuentemente que los perros. ¿Y tiene que ver con las estaciones del año, con el clima?
Sí, totalmente. Aunque ahorita ya con el clima, pues ya no es todo esto ya ha cambiado totalmente en ellos también. Porque perritos que no mudaban en esta temporada, por ejemplo, ahora ya lo están haciendo hasta... regularmente son dos veces al año, es como lo común, pero ahorita ya están mudando de pelo hasta 4 o 5 veces más.
Órale.
Frecuente que eso.
Y los gatos mucho más seguido.
Los gatitos mudan de pelo prácticamente todo el tiempo.
Órale, sí, eso es importante. De acuerdo. Oye, ¿y hay algún, ya mencionaste que hay alimento y suplementos, ¿tú recomiendas algún suplemento en especial, sin decir la marca, pero que del compuesto del que está hecho para algún perro, para el gato? Hay uno que viene en sobrecitos y que es un aceite que a mis perras les encanta y le pones en la comida, o también he visto que hay veterinarios que te recomiendan vitamina E de humano y ya lo dosificas acorde al tamaño y peso del animal. ¿Tú qué recomiendas, sí, Alma?
Pues justamente como lo comentas, ya hay suplementos que sobre todo contienen ácidos grasos y omega, y algunos que contienen, por ejemplo, salmón, sobre todo, o a otros aceites de pescado. Esos serían como los suplementos idóneos para perros y gatos. Y además siempre la cantidad de pelo que van a mudar también depende muchísimo, o sea, es casi un 80% de su alimentación. Si no reciben una alimentación adecuada, que sobre todo que contenga proteína de origen animal en sus croquetas o si le dan latitas o alimento húmedo, si no contiene mucha proteína animal, justamente vamos a ver este tema de que mudan mucho de pelo todo el tiempo y además su pelo ya no se ve como con el mismo brillo ni el mismo color que deberían de tener. Entonces, cualquier alimento que siempre hay que fijarnos que sea rico en proteína animal y que no contenga tantas cereales y harinas, que justo son los que no nos ayudan tanto. Si fuera el caso en que le damos este tipo de alimentos por temas de economía, pues poderle dar un suplemento para complementar el alimento y que sea de mejor calidad todo lo que le damos.
Exacto, sí, hay que tener cuidado. Y por último, Alma, porque ya se nos terminó el tiempo, ¿habrá momentos en que a lo mejor nuestros perros y o gatos estén perdiendo más pelo de lo normal y que incluso haya algunos pedazos en donde están ya como calvicie o no sé, alopecia, pues, algunas lesiones en la piel? Ahí tenemos que ir de inmediato al veterinario, ¿correcto?
Sí, totalmente. En casos donde ya se presentan alopecias en ciertas partes o que ya se está volviendo la muda muy excesiva, ahí sí hay que ir directamente con el veterinario para que le dé un diagnóstico totalmente certero de por qué está pasando esto. Ya sea, como te decía, por la alimentación, problemas hormonales y otro tipo de problemas que ya diagnosticaría el médico en su momento.
Ok, muy bien. Alma, ¿a dónde te puede localizar la gente si quisieran consultarte, llevar a sus animales para que los pongas muy guapos? Me decías que ahora estás teniendo muchos gatos, ¿no? ¿Dónde tienes redes, teléfono?
Sí. Ajá. Sí, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Nicari Narvarte, que es donde tenemos la principal sucursal. También contamos con otra en Santa María la Ribera y en San Pedro de los Pinos. A cualquiera de los tres, pues contamos con personal capacitado que los puede atender sin problema y asesorar en todo momento.
Buenísimo, pues muchísimas gracias. Y ya vieron, Garra Escuchas, hay que aplicarse. Muchas gracias, Alma. Luego me mandas unas fotos de los perros que tienes y gatos, ¿no? Para que las pongamos en las redes.
Sí.
Eso se me olvidó preguntarte,
claro,
digo,
que sí.
Pedirte. Padrísimo, pues muchísimas gracias. Y ya vieron qué es lo que tienen que hacer para que sus animales estén muy bien cuidados.
Cuidados de Garra.
Y les comentaba que hay otro tema que es más o menos novedoso, pero es algo muy importante, tanto en humanos como en animales, que es el asunto de la microbiota, que no es otra cosa que la flora intestinal. Y para hablar al respecto está aquí el doctor Carlos Gutiérrez. Y bueno, normalmente todos le damos como que el mismo tipo de dieta a nuestros animales, escogemos croquetas según nuestro poder potencial económico, vamos ya sea a los lugares especializados de mascotas o en el súper y estamos siempre con ese alimento. A lo mejor suplementamos, sobre todo con algo de la comida que nosotros comemos y así, pero creo que es importante que sepamos que, igual que nosotros, los animales tienen necesidades de salud, dependiendo de las distintas episodios de su vida, las etapas en las que están, ya sea si es un cachorro o si es un animal que ya es más maduro, y que la dieta tiene que cambiar, que suplementarse al respecto. Entonces, empezaría, Carlos, primero, bienvenido, gracias por estar aquí, preguntándote, ¿cuál sería tú? Bueno, no sé, ¿tú eres de croquetas o eres de dieta que se cocina en casa o una mezcla?
Bueno, las croquetas no son nada sano para un perro, ¿no? Un perro come, como cualquier animal en la naturaleza, alimentos naturales. Hablando de la microbiota, veremos que no tiene nada de sano alimentar con croquetas. Lo sano es alimentar con alimentos naturales, que son ricos, para alimentar a la probiota. Ahora hablaremos en profundidad de eso.
¿Qué es la microbiota, la probiota?
Sí, me preguntas, ¿no?
Sí.
Mira, bueno, es un tema, como tú dices, de actualidad, pero hay un dato, somos más microbio que humano. Uh-huh, y nuestros perros son más microbio que perro, y los gatos y los animales todos en general. Y antes decían 3/4 eres microbio y 1/4 humano. No es así. En realidad, los recientes estudios dicen que hay 39 billones de células bacterianas contra 30 millones de células humanas. O sea, eres más microbio que humano. Y en los perros sucede igual. Y en cualquier otro animal en general sucede. ¿Y qué es la microbiota? Y la microbiota no es solo intestinal. Tienes microbios en todo tu cuerpo, en tu piel. Y no es el mismo tipo de microbiota, por ejemplo, en tu nariz y en tu frente, que en tu cara, por ejemplo, o en las zonas en las manos. Simplemente en la mano tú tienes más microbios que habitantes en la Tierra. O sea, más de 8,000 millones, así de simple. Entonces, la microbiota está por todas partes. ¿Y quién afecta directamente? Lo primero, la nutrición. Entonces, eso es lo primero que afecta a la calidad de tu microbiota. Y la intestinal, claro que es importantísima. Y entonces, por eso tenemos actualmente tantos problemas, ¿ves? Porque estamos alimentando a los perros con croquetas, un alimento altamente industrializado.
Exactamente. Y no están teniendo los nutrientes que en realidad necesitan. Entonces, ¿qué es lo que les está faltando si nosotros solamente usamos las croquetas para alimentar a nuestros perros y o gatos?
Mira, las croquetas me parecen perfectas como un complemento, ¿ves? Pero la base...
Pero no que sea el alimento principal.
Sí, y yo siempre le digo a la gente, ¿tú alimentarías a tus hijos así, Coralí? Entonces, otra pregunta que hago. ¿Tú crees que es sano alimentarse con base en alimentos altamente industrializados?
No.
¿Jamás? ¿Y qué es una croqueta? Es un alimento... Es una bola seca altamente industrializada y que no se echa a perder, por más rollo que te quiera echar la industria, ¿no? Que es otra cosa. Pero si la gente, que aquí está la gente que ama a sus perros, pero por desgracia la industria ha invertido miles de millones de dólares para creer que eso es sano, cuando lo sano es comer alimentos frescos y naturales. Y hacerle una dieta a un perro es muy fácil. Otra cosa es lo que nos vende la industria, que es complicado. Eso es falso, es una falsedad. Pero entonces los alimentos naturales son los que le van a dar una microbiota potente a un perro o a un humano. Un perro o un gato alimentado con alimentos naturales es muy difícil que pase parasite. ¿Por qué? Porque tiene una microbiota potente, ¿ves? Y los grandes problemas que tenemos actualmente en perros y gatos, lo número uno es por alimentarlos con croquetas. Eso es lo uno. Tú cuando cambias a un alimento natural bien hecho, el cambio es como de la noche a la mañana. Mira, cuando me llega la gente y me dice, es que me dijo el doctor que mi perrito está enfermo del corazón o cardíaco, cáncer, etcétera, y me dijo que solo lidera croquetas. Y yo le pongo el ejemplo. Imagínate que tu hijo tiene un problema cáncer, cardíaco o renal o lo que quieras, y que te dijeran en el hospital, ¿sabe qué? De hoy en adelante solo le vamos a dar estas bolas secas altamente industrializadas y que no se echan a perder. Tú dirías, esto no tiene ninguna lógica. ¿Ves? No, claro, ahí hay un médico y nutricionistas que le van a hacer una dieta con alimentos frescos y naturales propios para su enfermedad. Eso es lo primero.
Y me imagino que esta dieta a la que te refieres sería una dieta basada en proteína animal natural. ¿Cómo sería? El ejemplo, vamos a poner que tenemos a un labrador de 3 años.
Sí.
¿En qué consistiría su dieta según lo que tú recomiendas para que tenga una microbiota rica?
Mira, un perro, eso pesa 30 kilos.
Sí.
Se saca con porcentaje el 2% de su peso en peso corporal. ¿Qué es eso? Unos 600 a 700 gramos de dieta natural. El 60%, por eso, del 60% de esa dieta, de esos 700 gramos, es proteína natural. Es decir, unos 400 gramos al día pesados en crudo.
Los pesas a ver, en crudo. Otra vez, ¿cómo es la fórmula?
Imagínate, un perro de 30 kilos, uh-huh, le andas dando el 2% de su peso corporal, que son como 600 gramos. Totales de alimento al día.
Ajá.
600 al día. A 700 gramos, sí, uh-huh, de dieta total natural.
Uh-huh.
De esos 600 a 700 gramos, el 50-60% es proteína.
Ajá.
Si tenemos 700 gramos totales y el 60% es proteína, son unos 400 gramos de proteína, cerdo, pollo, pescado,
uh-huh,
¿ves? Pesado en crudo, uh-huh, ya después lo cueces.
Lo cueces, sí. Y va cocido.
Sí, siempre.
Todo,
sí,
siempre, ya sea pollo, ya sea...
Lo que sea, sí, siempre es mucho mejor cocido, se absorbe mejor. Te digo, ahora está de moda la dieta BARF, yo no estoy de acuerdo en la dieta BARF en general. Si a algún perro le gusta, sí, pero el 99% de los perros se termina cansando, además de que puedes tener algunos problemas de bacterias y demás, ¿ves?
Eso. Y en México sobre todo.
Sí, sobre todo en Latinoamérica, te digo, el manejo de la seguridad alimentaria es tremendo. Pero ¿cómo lo evitas?
Uh-huh.
Tú hierves 5 a 10 minutos esa proteína y tú acabas con las bacterias importantes. No vas a tener ningún problema. Y es una proteína mucho más digestible, ¿ves?
Claro.
Sí, en definitiva. Y esa es la parte, tío, ya hicimos 400 gramos, nos faltan los otros 200. Un 20% vegetales. De esos 600, unos 120, 140 vegetales.
Uh-huh.
Un 10-15% fruta. Manzana, uh-huh, imagínate, que es buenísima. Pues que hablamos de esos 700, unos 100 gramos de manzana. Y un 5-10% carbohidratos, ya sea papa o arroz, que son buenos, que te hablo que de ese 10% son unos 50, 60, 70 gramos. Y ya, unas 2-3 cucharadas de yogur y una o dos cucharadas de mantequilla. La grasa es importantísima.
¿Y yogur?
No, yogur y mantequilla.
Yogur y mantequilla.
Sí.
Ok, una o dos cucharadas de yogur y...
Sí. Y una o dos cucharadas de mantequilla.
Ajá, ok. Ah, qué bien, qué rico.
Y eso ya tienes una dieta prácticamente completa. Lo que pasa es que la industria que ha hecho decir, no es súper complicado, ¿ves? ¿Por qué? Porque meterte miedo. Y cuando tú te digo, si te aplicas un poco, te digo, tú aprendes en 2-3 horas, tú aprendes a hacerle de comer a un perro.
Claro.
Y hacerle de comer a un perro en 5 minutos le haces de comer, sin ningún problema.
Y muchos de los argumentos que los veterinarios te dicen es que, ok, si le vas a cocinar...
Sí.
Tienes que saber suplementar bien, porque no necesariamente, según ellos, le vas a dar todos los nutrientes que necesita. ¿Tú tienes que suplementar o con esto que nos dices está perfectamente balanceado?
Eso es una total y absoluta mentira. Te digo esto, y ojo, dar sobras a tu perro es importante de vez en cuando para fortalecer esa microbiota. Te voy a dar un ejemplo, Dominique, es que este es buenísimo. Si tú comieras solo pan industrial,
sí, imagínate,
tú no estás dando de comer a tu microbiota, porque no es una masa madre, y esa madre, si tú te comes un pan bien hecho, con masa madre, es rico en levaduras y demás, que estás dándole de comer a tu microbiota. Imagínate que todos los días te alimentas con pan este de molde, de caja, del osito este. Entonces, imagínate, esa microbiota la estás matando de hambre. ¿Qué empieza a hacer esa microbiota? A comerse el moco intestinal. Y empieza el famoso leaky gut, o intestino permeable. Imagínate un perro alimentándolo día y noche con croquetas, con bolas secas altamente industrializadas y que no se echan a perder.
Uh-huh.
Fatal. Entonces, lo primero que tienes que cambiar es eso, y además los complementas a esos perros enfermos 1 o 2 meses con probióticos de calidad, de uso humano. Y el cambio es total. Entonces, ¿ves ahí el cambio? Te lo estoy mostrando todo. Segundo punto, un perro y carnívoros en general, y perros también, comen un 10 a 15% de carbohidratos. ¿Sabes cuánto les das cuando los alimentas con croquetas? 60 a 70%.
Sí, exactamente.
Están hinchados los perros, están inflamados. Es uno de los primeros reclamos que me dicen, mi perro se ha adelgazado, y el cambio de actitud es total, porque está recibiendo un alimento natural. Eso, el cambio de actitud es total. Pruébalo y verás. Pero te digo,
ya ¿cambio de hecho, actitud? ¿En qué sentido?
El perro es mucho más vivo. Está un perro, te digo, mucho más activo. Digo, es lo que la gente me dice, ¿eh? Y dice, he visto como que se ha deshinchado. Claro, porque está comiendo un 60, 70% de carbohidratos, que no es nada sano. Y tú cuando empiezas a dar proteína real, te digo, dice, toma mucho menos agua. Le digo, no, ya toma lo normal. Porque lo normal es que tomamos alimentos con 80, 90% de agua, incluidos los perros, no con 10% de agua. ¿Ves la pequeña gran diferencia?
Entonces, por lo que dices, uno de los efectos es que va a adelgazar de entrada.
Pierde agua que está en exceso, sí, claro.
Agua
pierde
en ese exceso. Peso, okay. Exceso. Wow. De acuerdo. Y tú harías, por ejemplo, según lo que he escuchado y me han dicho, es que no hay que darle salmón, que no hay, aunque en las croquetas presumen de que tiene salmón el alimento, pero pescados se les puede dar libremente.
El pescado es una fuente riquísima de proteína, sí, como por un humano. ¿Por qué no dar salmón? Te digo, hasta ahora lo he oído. Mucha gente me dice, ¿qué le doy? Y me dice una marca de salmón, ¿no? De ajá, croquetas, sí. De salmón.
De salmón.
Pues, eso no
pues
es salmón. No. Si te digo, si yo te invito a comer un restaurante...
Es Dominique, harina de salmón.
Es harina. Y harina, sí, te digo...
Y vamos a ver qué tanto salmón trae esa harina.
Mira, yo he fabricado el alimento para grandes siempre, para las grandes compañías, y jamás he visto que usáramos un pedazo de filete de salmón o de ternera. ¿Por qué no? Usas restos y, te digo, sobras que se ponen a altas temperaturas para hacer la harina. Entonces, imagínate la ínfima calidad. Entonces, y las croquetas que se venden en las clínicas veterinarias, lo mejor que tienen es su marketing. Pero de calidad, nada. De calidad, eso es fatal. Y le estás dando 60-70% de carbohidratos a un precio carísimo. Tú pagas $10 por kilo, cuando eso que yo le he fabricado cuesta $1 el kilo. Con eso te digo todo. ¿Ves? Pagar un dineral para enfermar a tu perro.
A tu perro, claro. Exactamente. Sí, y la industria sigue dando la vuelta porque los medicamentos, los veterinarios...
Sí, claro. Sí. Y por desgracia, ahora hablaremos de los veterinarios, pero nos han educado la industria, todas las grandes facultades del mundo de veterinaria, de todo el mundo, están auspiciadas por las grandes empresas.
Sí, hasta hay hospitales que están...
Yo he pagado, que a mí me han pagado la industria hace muchísimos años, cuando estuve en la UNAM. Digo, a mí me pagaba por educar al veterinario, ¿qué? En que lo mejor es la croqueta. Pero ¿tú crees que un veterinario alimentaría a sus hijos con croquetas? Jamás.
Claro, exactamente. Ok, ¿y tienes algún... ¿Crees que hay que darles variedad? Porque según tengo entendido también, la microbiota necesita variedad. No todos los días res, no todos los días pollo, sino... Y no, un día darle zanahoria, otro día darle chayote, otro día darle ejote. O sea, variar. ¿La variedad es importante?
Sí y no. O sea, tú si tienes una dieta base, imagínate, con 2-3 proteínas es más que suficiente. Imagínate, cerdo, huevo y pollo.
¿Cerdo esas magro? ¿Eh? ¿O cerdo magro?
La grasa
no.
Es buenísima, no. Para nosotros se nos sube el colesterol, pero un perro tiene mucho más, y un gato y carnívoros en general, mucho más alto nivel de capacidad, tolerancia de soportar grasas, y le vienen muy bien. Sebo. ¿Por qué? Porque son carnívoros. Y ellos, un perro sano no te va a tener problemas de colesterol. ¿Ves? Otra cosa es que sea un perro hipotiroideo, eso ya son otras cosas. Pero un perro sano no.
¿Qué sugieres para el perro tiroideo?
Para el perro hipotiroideo, lo primero es la clave, ir con su médico. ¿Para qué? Para su dosis de tiroxina. Eso es lo primerito. Y segundo, la nutrición de un perro hipotiroideo se parece mucho a la de un sano, pero hay que bajar el nivel de grasa. Ojo, cuando ya ves que sus niveles de ALT, la principal enzima hepática, o colesterol o bilirrubinas, están en niveles normales, yo siempre recomiendo, aliméntalo como sano. Y en un mes, dos, hacemos prueba de laboratorio, bioquímica, y vemos cómo están esos niveles. Que en general van a ir bien. Si un perro está bien medicado con su dosis de tiroxina, va a ir bien ese perro.
Ok. ¿Y podemos congelar el... Hazte cuenta, yo una vez a la semana hago el alimento de mi perro, lo meto en paquetes y lo congelo. ¿Está bien que lo congele?
Perfecto, sí, no hay problema. ¿Sí? Ojo, la gente, te digo, ahora con lo del crudo, dice, es que lo congelo para matar bacterias. La congelación no mata bacterias. No. Segunda, para fines prácticos es hacer lo que tú congelas, o yo lo que hago a mis perros, te digo, les hago para 3-4 días, lo meto en topper, en el frigo, y te aguanta perfectamente la proteína 3-4 días sin problemas. Y la vas sacando y ya nada más calientas un poco en micro o en sartén, lo que tú quieras, calientas su comida y se la das. Y te digo, hacerlo 5 minutos, lo haces.
obviamente no le pones sal, porque luego no. Que antropomorfizamos todo, claro. Y ay, es que no le vas a ver a nada, sí. Pobrecito.
No, no, es nada muy diferente. De sal. No, nada de sal. Ojo, yo siempre le digo, la sal es malísima en general. Uh-huh. Y si usas sal, usa sal del Himalaya, una sal de este tipo de sal. Uh-huh. Hay muchas sales de calidad, no procesada. Uh-huh. Entonces, usas sí. Para ti. Imagínate si tú te haces unos huevitos revueltos, pues pones sal del Himalaya. Cuando le das a tu perro, tiene esa sal del Himalaya, pero es una sal de calidad. Y no es que cuando le cocinas a tu perro, le pongas sal.
Que no, poner no la condimentos. Necesitas. Ok. Uh-huh. Los huesos.
Sí.
Tengo una amiga que siempre le doy este ejemplo. Tenía a Tomate, un labrador,
sí.
Al que lo cambió a la dieta BARF y sí. Le fue increíble, adelgazó. Y sí. Sobre todo el tema de los dientes. Le daba huesos y su veterinario no daba crédito de cómo le había cambiado la dentadura. ¿Qué dices tú de los huesos?
Claro que son importantísimos. Yo siempre pongo el ejemplo. La gente me dice, ¿le puedo dar huesos? Le digo, mira, un zorro que pesa 6, 7 kilos y pilla una liebre o se roba una gallina, ¿crees que le va a quitar los huesos?
No, claro que no.
Claro que no, se lo come con todo el hueso. Lo grave es dar huesos a diario. Eso no es nada sano. Los huesos uh-huh. Cocidos son los peligrosos. Yo tengo una frase.
Uh-huh.
Tú puedes dar toda la vida huesos cocidos y quizá nunca pase nada, pero donde pasan los accidentes es ahí. Hay uh-huh. Que tener cuidado con eso. No dar huesos hasta aprender, que no es difícil, ¿eh? Pero te digo, dar huesos, te digo una o dos veces a la semana, que tampoco es obligatorio, uh-huh. Pero sí es bueno dar de vez en cuando huesos.
¿Y dejárselos 15 minutos para que...?
Yo soy de la idea, un hueso para comer, te digo, tú dejas la comida 5 minutos. Si no se lo come, quitas la comida. Yo no soy de, no comparto la idea de dejarle ahí la comida, 5 sí. Minutos. Si no, él va a aprender muy rápido y si no como ahora, hasta dentro de 8 horas no vuelvo a comer.
¿Y les das una o dos veces al día?
Yo recomiendo de 2 a 3 veces.
Ojo,
que hay gente que da una y no hay problema, se puede acostumbrar, pero para mí me gusta más, prefiero de 2 a 3 veces.
Uh-huh. Okay. ¿Y qué parte de usas para los huesos? ¿Rodilla?
A ver, una cosa es el hueso recreativo, un hueso de vaca de rodilla. Me parece perfecto, eso lo van a roer y no se lo comen como uh-huh. Tal. Pero ojo, aquí la gente, tú dijiste una palabra clave, antropomorfizamos. Uh-huh. Tú sí te puedes ahogar o yo con un hueso. No tienes la capacidad de abrir tu esófago como lo tiene un perro o un gato o un carnívoro en uh-huh. General. Entonces, los huesos de pollo son muy sanos, aunque no creas, y son suaves si sabes darlos. Uh-huh. Te digo.
¿Qué es saber darlos?
¿Qué es saber darlos? Te digo, imagínate, una gente que le quiere dar 5 o una pierna y un muslo a un perrito de 4 kilos. Pues jamás. Uh-huh. En ese caso le das la punta del ala. De un pollo, ¿ves? Uh-huh. Y ya nada más. Eso le das.
Entonces, según el peso, es la cantidad.
Sí, el tamaño. Yo a mi perro de 30 kilos, una cruza de Stafford que me lo encontré en México, casi muerto bebecito, uh-huh. Y ahora es un monstruo de 30. Bueno, pues te digo, ese yo le he dado una pierna y un muslo, pues se lo comen un perro de
entero.
20, 25 kilos sin ningún problema.
Ok, muy bien. Bueno, pues ahora sí, Garra, escuchas, a cocinar se ha dicho, porque por lo que estás diciendo es la manera más sana. Y la microbiota, evidentemente, se va a nutrir y va a tener menos problemas de salud.
Mira, yo trabajo, yo creo que mi clínica es la única que se dedica en exclusiva a la nutrición canina. No atendemos otra cosa que no sea la nutrición de perros. Y yo trabajo con pacientes en Estados Unidos. Hay unas doctoras muy famosas, Holly Gans, que trabajo con ella, que hacen, son expertas en microbiota canina y felina. Uh-huh. No sé si has oído los trasplantes de materia fecal.
Sí.
Bueno. Un trasplante de materia fecal hecho por un profesional es importantísimo. Yo tengo perros que solo los puedo atender estos en Estados Unidos, porque por ser biológicos, uh-huh. No pueden salir de Estados Unidos o de Canadá. Uh-huh. Perros muy enfermos con problemas digestivos que les suplementa. Primero mandas tú una muestra de heces y te mandan como una radiografía.
Claro,
¿eh?
Porque sabes qué probióticos necesitan.
Claro, y ellos ya te mandan con perros que tienen alimentados con dietas naturales y que tienen cápsulas que son materia fecal en esencia, pero riquísima en microbiota, uh-huh. En microbios. Entonces, sí. Eso cambia totalmente al perro.
Ok. Carlos, tus datos, si alguien te quiere consultar. No vives en México, entonces...
No,
pues...
vengo a dar cursos que, por cierto, daré uno el 2 de marzo, ajá. Aquí en Polanco.
Sí.
Lo mejor, entren a nutricionistadeperros.com, uh-huh. Se inscriben ahí y les mandaremos, ahí les llegará un mail con toda la información que daré un curso el 2 de marzo, nutricionistadeperros.com. Es ahí para que vean todos los datos. Sacaré un libro en breve, ¿ves? Con Esfera de los Libros en Madrid, bueno, en España, pero yo creo que espero que llegue también a Latinoamérica para que la gente vea la que es la nutrición real de un perro. Que sí. Aquí toda la gente que está ama a sus perros. No es nada sano alimentarlos con croquetas.
Perfecto, muchísimas gracias. Garra Escuchas, espero les haya sido de utilidad esta información. Nos vamos, no se vayan porque viene Carlos Carranza con sus líneas sonoras. Yo soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra en el 102.5 FM, Moisés Salcedo en la producción, Víctor Luna en los controles, y pues así nos despedimos. En nombre de toda la manada, Alberto Aldama, Karen Pérez, Felipe Rico, ¿quién más me está faltando? Monse, exactamente, en las redes de aquí de MBS. Y pues bueno, sobre todo y más que nadie, ustedes. Gracias por sus orejas, gracias por estar. Y cuéntenos ustedes cómo le dan de comer a sus animales, si se van a animar a hacer una dieta cocinada. Ahí se ven. Gracias.
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.